Nosotras en Radio Internacional Feminista. Yo creo que a veces me pongo yo como un poco fundamentalista también. Estaba hablando de nosotros, nosotros y nosotras. No, nosotras. Nosotras aquí en Radio Internacional Feminista, en este espacio radial, un maratón que comienza desde las 11:30 a las 6. Feministas en Radio Punto 11, un esfuerzo de todas las radialistas de América Latina para informar a toda la audiencia y a todas nuestras audiencias, porque somos varios sitios y radios que estamos conectados en autonomía interactiva para transmitir todo lo que está pasando en el 11 Encuentro. Damos la bienvenida, saludos para esta transmisión y tenemos dos invitadas especiales que vamos a tenerlas aquí brevemente solamente para que nos den un saludo y nos digan algunas impresiones, algún mensaje para la audiencia de Radio Internacional Feminista, la audiencia de la página del encuentro, la audiencia de la red Nosotras en el Mundo, la audiencia de CIPAN. O sea, es un esfuerzo conjunto de varias radios que estamos saliendo a través de la señal de Radio Internacional Feminista. Le doy la bienvenida a Erika. Bueno, yo voy a dejar que sean ellas quienes digan sus nombres, su mensaje y su saludo de bienvenida y despedida.
Gracias, mi nombre es Erika Guevara Rosas, estoy representando al Fondo Global para Mujeres en este increíble espacio de todas, hemos venido desde todos los países de la región a encontrarnos, porque esto es precisamente un encuentro de mujeres, un encuentro de feministas para hablar de los retos que estamos enfrentando hoy día y poder de alguna manera encontrar estrategias conjuntas y comunes que nos permitan enfrentarlos. El encuentro, que como siempre tiene sus altas y sus bajas, pero yo creo que sobre todo sus altas, ha sido bastante interesante, ha sido muy enriquecedor. El día de ayer, nosotras como Fondos de Mujeres de la Región tuvimos una pequeña reunión con las feministas para hablar del tema de la movilización de recursos, porque frente a los retos que enfrentamos, frente a los fundamentalismos, también es necesario hablar de cómo vamos a enfrentarlo y dónde están los recursos. Entonces yo nada más quería tomar este pequeño espacio para saludar a todas las mujeres que nos están escuchando y que lamentablemente no pudieron acompañarnos, pero que sepan que sus voces están acá, que estamos pensando en ellas y que también las tomamos en cuenta cuando hablamos de la movilización de recursos. Así es que gracias y sigan con el programa.
Gracias a ustedes y le paso ahora el micrófono a Ginette Varga de IVOS. Adelante.
Buenos días, muchas gracias por invitarme. Como dice la compañera, yo pertenezco a IVOS, que es una agencia de cooperación holandesa, y justamente por esa razón me he sentido bastante emocionada en este encuentro, porque me siento como partícipe interna, como formando parte de un movimiento y no como una persona que viene de una agencia a valorar y fiscalizar. Creo que IVOS es una agencia bastante flexible, que está muy involucrada desde adentro. Sus principales gerentes en el área de género son activistas feministas en Holanda y en otros países. Y creo que este encuentro me da la posibilidad de vincularme a diferentes espacios, al espacio de los fondos, al espacio de las petateras. Ha sido muy interesante también la discusión sobre la participación de las trans, que creo que ha sido como la cereza en el pastel o como el punto polémico del encuentro, algunas personas a favor, otras en contra, como en todos los movimientos, y bastante enriquecedor. Hay polémica, que bueno, si no hubiera, creo que sería muy aburrido, y en ese sentido la participación mía creo que es bastante importante, ¿verdad? Porque me permite también tener una visión diversa de la diversidad del movimiento, valga la redundancia. Muchísimas gracias y por invitarme y bueno, pues aquí seguimos.
Muchas gracias a Erika y a Ginette. Han puesto las dos un montón de temas sobre la mesa, así que quedan invitadas permanentemente a Radio Internacional Feminista, porque han puesto el tema de cuáles son los financiamientos y cuáles son las áreas, ¿verdad?, que van a empezar, o quizás hay áreas nuevas de apoyo, de financiamiento, quizás hay temas nuevos. O sea, estamos ahí con la pregunta, pero bueno, vamos a quedarnos a la espera y vamos a dejar también el tema ahí. Y por supuesto el tema de los trans, que salió como un acuerdo del 10º encuentro de Brasil y que aquí se ha hecho una realidad y está pasando, y no de una manera lineal y no muy sencilla. Vamos a recibir quizás un poco más tarde, ya le estoy anunciando a la audiencia, a una persona, una de las compañeras que vienen a tratar y a polemizar un poco por cosas que ya han venido pasando. Yo lo único que digo, bueno, a manera de comentario sobre este tema de las trans, es que debemos dialogar. O sea, tenemos el espacio y debemos dialogar y debemos sentarnos a conversar, y quizás la irrupción del tema como un acuerdo sea lo que ha convulsionado un poco, ¿verdad? Que no entró como de una manera natural, es mi opinión. Muchas gracias, Erika y Ginette, por acompañarnos en este programa y por, bueno, pues darnos el gusto de decirnos estas palabras. Estamos en Radio Internacional Feminista. Esto es una transmisión en vivo. Desde el 11º Encuentro vamos un momento a música y mantenga la sintonía. Estábamos escuchando a Tracy Chapman en una canción que es algo así como hablar a las palabras, ¿verdad? Speak the word. Hablar al mundo. Pero es que yo entendí que era word. Bueno, hablar al mundo y hablar las palabras. Hablar bien las palabras, porque estamos en un encuentro. Y una llamada de atención en una de las plenarias con este tema de los términos inclusivos. Nombrar, también dijo alguien ayer en una obra de teatro. Este es el lugar donde se nombran las cosas. Y también alguien llamó en la plenaria, como decía, a nombrarnos entre nosotras con palabras que nos incluyan. Y yo repito tanto esto porque yo tiendo mucho a que se me olvide. Se me olvida todo el tiempo. Y digo, nosotros estamos aquí reunidos. No, aquí no hay ningún nosotros. Aquí estamos nosotras reunidas en Radio Internacional Feminista, hablando con mujeres de todas las nacionalidades, de todas las organizaciones, de todos los espacios que han concurrido en el 11 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se está desarrollando en el ex convento Requina, en el centro del Distrito Federal. Este lugar donde estamos es parte de este convento que tiene como 475 años, algo así. O sea, es una construcción hermosa. Y en este local convivimos todos los medios que están cubriendo. Entonces, afuera hay televisión, aquí hay radio, ahí hay prensa y todo. Audiencia que nos acompaña. Si escuchan sonidos celulares, si escuchan voces, estamos en un lugar donde se están trasegando toda la información de este encuentro, y yo creo que esto es parte del esfuerzo que estamos haciendo aquí en la Radio Internacional Feminista por mantener 6 horas de programación con las voces de las mujeres que participan en el evento. Y hablando de las voces de las mujeres y de las participantes, nosotras tenemos el gusto de recibir en la transmisión de Radio Internacional Feminista a mujeres de Nicaragua, y vamos a dejar que sean ellas quienes se presenten, nos digan sus nombres, sus organizaciones, y en esta ronda también qué les trae a este encuentro. Pero vamos a empezar, o sea, con decir bienvenidas a Radio Internacional Feminista, y preséntense y díganos sus nombres y organización.
Gracias, muy contenta de estar aquí en la Radio Internacional Feminista, saludando a toda la audiencia que nos escucha a través de internet, que tengo entendido que también estamos transmitiendo por la agencia Pulsar. Entonces, un saludo para todas las mujeres que nos escuchan ahorita. Y bueno, mi nombre es Vanessa Cortés, vengo de Nicaragua, soy de una revista que se llama La Boletina, que es de una organización que se llama Punto de Encuentro. Y muy contenta de estar en este encuentro, en un lugar tan especial que, como decía alguien, parodiando a alguien en la bienvenida que nos dieron, donde aquí fue un convento y muchas mujeres fueron obligadas a venir aquí contra su voluntad. Pero ahora nosotras estamos con toda nuestra voluntad de estar aquí porque somos autónomas, porque somos soberanas, porque queremos venir a platicar de lo que es el feminismo, cómo vivimos el feminismo en nuestras vidas, en nuestros países, en nuestras organizaciones. Y bueno, estoy súper contenta de estar en el encuentro. Además, que andamos una delegación muy grande de nicaragüenses, casi 100, creo, mujeres de toda Nicaragua, y es una experiencia súper bonita.
Muy buenos días, pues contenta también de participar, de estar aquí en este espacio. Bueno, mi nombre es Ivette y yo también trabajo en la Fundación Punto de Encuentro en el área de capacitación, y contenta también de estar aquí en este espacio que es tan enriquecedor, porque creo que es la única oportunidad en la que podemos conocer las diversas expresiones que hay como movimiento de mujeres, y que creo que es una de las pocas también oportunidades que tenemos para reflexionar y para compartir todas nuestras enseñanzas, toda nuestra estrategia, que creo que en el momento que estamos ahorita es vital y es muy, muy importante. Y bueno, saludos también a toda la audiencia que está atenta aquí a saber cómo va el encuentro a través de la radio.
Bueno, soy Hazel, también trabajo en Punto, parece la delegación de Punto aquí en la radio. Soy comunicadora social. Creo que me siento muy contenta, especialmente por estar en una parte que nos vincula mucho a mujeres de diversos países, pero además mujeres jóvenes, mujeres adultas, más adultas, y como decían, creo que en la diversidad está la riqueza de las ideas y del diálogo, y creo que eso es lo que se ha abierto hoy. Este es mi primer encuentro feminista en el cual participo. Creo que en los otros había tenido una mirada más desde afuera, pero ahora, como parte de ese diálogo, de esa construcción colectiva del pensamiento, yo creo que es algo que te va a dejar una gran experiencia de vida, una gran experiencia y crecimiento como mujeres. Y gracias por estarnos escuchando hoy, y no dejen de oír la radio.
Mi nombre es Olga Rocha, también de la Fundación Punto de Encuentro, nicaragüense, y bueno, trabajo en el equipo de televisión y estamos construyendo una nueva propuesta desde una visión feminista, donde vamos a abordar distintas temáticas que afectan la vida de las mujeres. Y para mí, igual que Hazel, es mi primer encuentro feminista, ¿verdad? Y creo que ha sido una experiencia personal muy grande, enriquecedora, porque me permite conocer los debates, los diferentes puntos de vista y también las similitudes de las situaciones que estamos viviendo por nuestros gobiernos, por nuestras sociedades, ¿verdad?, en cada uno de los países de Latinoamérica.
Estamos en la transmisión de Radio Internacional Feminista, estamos conversando con mujeres de Nicaragua, fundamentalmente de puntos de encuentro y con una amplia representación del trabajo en los medios de comunicación y todo. Vamos a abordar, yo creo que podríamos empezar con el tema de cómo le toca o cómo atraviesa este tema de los fundamentalismos, en el caso específico de la vida cotidiana de las mujeres en Nicaragua, y también un poco de que nos documenten o informemos sobre el acto que ustedes ayer realizaron en la plenaria. Y yo creo que, Vanessa, que pudiéramos empezar contando, ¿verdad? ¿Qué fue lo que la declaración que ustedes realizaron ayer en la plenaria? Y después hacer como una ronda hablando sobre cómo ustedes enfocan este tema de los fundamentalismos en la realidad diaria de Nicaragua.
Pero para poderles contar un poco la pregunta que le hacías a Vanessa, ayer durante la plenaria, la gente, las mujeres que estamos aquí por Nicaragua, pedimos un espacio para poder hacer una declaración pública y un agradecimiento enorme de energía, de corazón, a todas las mujeres latinoamericanas que se han solidarizado con la situación que las mujeres feministas vivimos en Nicaragua en relación al gobierno del señor Daniel Ortega, ¿verdad? Como es conocido y algunas de nuestras radios escucha lo saben, las mujeres que hemos estado trabajando en la Defensoría de los Derechos de las Mujeres y específicamente las líderes de algunas expresiones del movimiento de mujeres han sido perseguidas, coercionadas, amenazadas con ir a la cárcel de una manera de solo esperar que se emita una orden de un juez para ser encarcelada. Pero además las organizaciones de mujeres han sido puestas a través de una campaña de desprestigio pública, ¿verdad? En entredicho su transparencia y su misión de trabajo. Entonces, ayer lo que hicimos fue subir y dar una declaración de agradecimiento por toda esa solidaridad que de una u otra manera ha presionado al gobierno para que cese sus ataques a las organizaciones y al movimiento.
Vamos a ver, ¿cómo ha presionado al gobierno esta solidaridad feminista? Yo estuve presente en los actos en el Foro Social de las Américas y por eso creo que estas formas tenemos que validar y acompañar a través de los medios y decirle al movimiento feminista por qué es importante la solidaridad y cómo influye.
Claro, porque en Honduras, en Guatemala y en cada uno de los lugares donde se presentó oficialmente el presidente, hubieron mujeres de los movimientos amplios de esos países que fueron y no dejaron pasar en la agenda pública el tema. Lo cuestionaron públicamente, dijeron todo lo que estaba haciendo, se puso en la agenda, no solo el gran presidente que llegaba a ese país y podía dar su discurso de estar haciendo las cosas muy bien, de ser respetuoso, sino que como podíamos decir, mostraron la cara real de lo que estaba pasando en Nicaragua. Lo pusieron en los medios y, querramos o no, algunos de los medios comerciales, ese tipo de cosas les llama la atención y solo así es que te publican. Entonces, eso sí realmente, cuando ponemos en la palestra pública, en la visión de la gente, realmente lo que están haciendo los gobernantes y lo que está pasando con el tema de los derechos humanos en Nicaragua y que venga desde otras expresiones del movimiento de otros países, sí hace presión, obviamente de alguna manera hacía que hubiera acciones reactivas de él hacia el movimiento, pero también que la cooperación internacional se pronunciara, que los mismos presidentes de cada uno de los países tuviera que, como dicen, tener una posición, pero también escuchar lo que las mujeres de su país estaban diciendo. Y de alguna manera eso a él, que en algún momento tenía una estrategia política de proyectarse como un líder latinoamericano, no lo dejaba muy bien parado.
Sí. Y fíjate que, siguiendo la línea de tu pregunta, al inicio nos decías, ¿Qué tiene que ver todo esto que estamos hablando con lo que estamos viviendo allá? Definitivamente, hablar de fundamentalismo aquí en el encuentro es como ver una radiografía de lo que está sucediendo en nuestro país, lamentablemente, ¿verdad? Es increíble la manera en que cada vez nos están cerrando más el acceso a la salud, que pueden ser palabras muy trilladas, pero es terrible tener un embarazo ectópico y que no puedas hacerte un aborto terapéutico porque pueden echarte presa no solo a vos, sino al médico y hasta la enfermera y hasta el portero que te abrió la puerta o al camillero. Así están las cosas en Nicaragua. Y es terrible porque te das cuenta que supuestamente gobernantes que son de izquierda, gobernantes que supuestamente están gobernando en favor de los pobres, en favor de las mujeres, porque si el gobierno tiene una política de género bien instalada, pero es una política de género de que, okay, es de género mientras tanto no te salgas de la línea partidaria, ¿verdad? mientras no seas de las filas del partido de gobierno, entonces sí haces una política de género. Todo lo que está fuera de eso suena a imperialismo, suena a qué sé yo, a neoliberalismo, a contrarrevolución, a que sos pagada por los yanquis y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces es una situación bien terrible, y cuando estamos aquí en el encuentro hablando de lo que es el fundamentalismo, cómo se da el fundamentalismo político, el fundamentalismo religioso, y cuando esas dos cosas se juntan, es terrible, y eso es lo que nos está pasando en Nicaragua. Entonces, de repente como que te dan ganas hasta de llorar y decir, ala, pero qué esperanza tenemos en nuestro país. Pero yo creo que al mismo tiempo son cosas que te duelen, porque es tu país y te duele. Inclusive mucha gente que vos conocés, que está en el gobierno, que vos creías de que era gente, que era compañero de lucha o compañeras de lucha, te das cuenta de que al final puede más el interés partidario que el interés de que tenemos como colectivo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hacer esta reflexión como que te llena de energía y decir, o sea, empezamos haciendo la reflexión, hablando de lo que está pasando, ahora nos toca ver qué vamos a hacer para adelante, ¿verdad? Y una de las cosas, creo yo, es que venir a este encuentro, una delegación tan grande de nicaragüenses, nos está dando una oportunidad de hablar de cómo estamos las mujeres organizadas en Nicaragua, hablar de cómo nos está afectando el fundamentalismo allá y cómo también corremos el riesgo muchas veces de caer en esas posiciones extremas. También nos hemos dado tiempo, ayer las nicaragüenses nos reunimos para hablar de cómo estamos las mujeres organizadas allá, ¿verdad? De cómo esos fundamentalismos poco a poco nos han querido fraccionar, dividir, pero que al final no ha podido. Al contrario, ¿verdad? Estamos más diversas que nunca. Cada uno está haciendo lo suyo, unas en salud, unas en comunicación como nosotras, otras directamente haciendo, cabildeando con gente de partidos políticos, con la gente, los diputados y los diputados. Cada quien está haciendo lo que puede, lo que tiene herramientas para enfrentarlo, ¿verdad? Entonces, esa parte también ha sido bien rica, que este encuentro nos ha dado el lugar, porque muchas veces en el interín, en el trabajo diario, no nos damos tiempo para reunirnos como mujeres organizadas. Y en este encuentro aquí hemos venido a reunirnos también las mujeres nicaragüenses organizadas para ver, plantearnos, por lo menos hablar de las pistas con las que vamos a seguir adelante para enfrentar estos fundamentalismos.
Recuerde que usted está escuchando Radio Internacional Feminista y puede enviar sus comentarios, su sintonía a la página o a la dirección, disculpa, de correo electrónico oficina@radiofeminista.net. Repito, oficina@radiofeminista.net, y bueno, esta dirección y la dirección de transmisión, estamos en radiointernacionalfeminista.net, estamos en la red Nosotras en el Mundo. Estamos en la página oficial del 11º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Estamos en la red de Pulsar. Estamos en la red Cipan, en un esfuerzo conjunto que también, bueno, pues Puntos de Encuentro ha sido parte, o hemos formado cadenas radiales. Vamos a ir a una pausa musical y nos estamos reorganizando aquí porque Vanessa ha puesto sobre la mesa un abanico de temas que tiene mucho que ver con la realidad y con el trabajo de comunicaciones que ellas hacen hacia la población de mujeres. Estábamos escuchando una canción de Tori Amos, una cantante canadiense que nos gusta mucho aquí en la radio y a quien colocamos de cuando en cuando los temas. Yo recuerdo hace muchos años andar de un lado para otro con el cassette de Tori Amos allá, en mis años mozos. Pero estamos hablando aquí en el 11 Encuentro Feminista con Mujeres de Nicaragua. Tenemos una representación hermosa de puntos de encuentro y estamos aquí enredadas en temas. Si tuviéramos los micrófonos abiertos lo hubieran pasado re bien, pero como no estaban abiertos, pues vamos a traer los temas ahora. Vamos a empezar a hablar. Vanessa, estábamos hablando de el fundamentalismo en la cotidianidad de las mujeres. O sea, hay muchos esfuerzos de comunicación en la boletina, hay muchos análisis, pero queremos que le hables a la audiencia de cuáles son los retos o los obstáculos que encontramos en la población de mujeres de Nicaragua para tocar o abordar estos temas, como es el aborto, por ejemplo, o los derechos sexuales y reproductivos en general.
El reto es bien grande porque nosotras te decíamos, muchas veces las mujeres, que en el caso de nuestros públicos metas, que son las mujeres del campo, las mujeres organizadas, que saben tal vez leer pero no saben escribir, mujeres que no han ido a la escuela, mucho menos a la universidad, mucho menos que tengan acceso a internet, que sí tienen acceso a la radio, pero muy poco, ¿verdad? Entonces de repente llegar y hablarles de fundamentalismo o de feminismo, muchas veces te dicen, no, yo no soy feminista, pero cuando les empezás a preguntar te das cuenta de que es un feminismo tan puro y tan auténtico el que viven, el que sienten esas mujeres, que entonces te das cuenta que lo que tenemos que hacer es tal vez nosotras cambiar la manera en que definimos, en que describimos las cosas, ¿verdad? Tal vez no en qué la definimos, porque no podemos definir el feminismo de otra manera, pero sí lo podemos describir de maneras más cercanas para las mujeres, ¿verdad? Y en ese sentido creo que hay mucha sabiduría popular, ¿verdad?, de las mujeres, en la manera que te dicen, no, yo no soy feminista, pero mi abuela me decía de que no me llenara de hijos, de que ella se llenó de hijos porque no habían anticonceptivos, pero que ahora ella sabe que hay que yo tengo que tomar anticonceptivos para no llenarme de hijos, ¿verdad? ¿Es o no es derecho sexual y reproductivo eso que te está diciendo la mujer? Me parece que sí, ¿verdad?
Olga.
Volviendo un poquito a la pregunta que decía sobre cómo se refleja en la cotidianidad de la vida de las mujeres, pues te podemos decir que en el contexto en que estamos ahorita, desde el Estado, desde las diversas instituciones del Estado, se están reforzando los modelos patriarcales, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es la familia, de lo que debe de prevalecer dentro de las estructuras de la familia y cómo por conservar esa familia vos tenés que soportar miles de cosas. Y te digo que vos vas a escuchar en documentos oficiales o pronunciamientos oficiales que hasta se termina con frases de que si le cumplís al pueblo, le cumplís a Dios, que frases que se están usando muy vinculada a un lenguaje religioso que está llegando a una población que si bien es cierto, hay mucho esfuerzo de las organizaciones de parte de la sociedad civil y también de las organizaciones de mujeres, pero el aparataje estatal está como copando todos los espacios con unos mensajes que lo que están creando es como... yo no diría resistencia, sino que se están como aprovechando de una también situación de necesidad que hay en el país con relación a la pobreza, porque muchas mujeres que están con nosotras, que participan en nuestros procesos, también tiene una necesidad más inmediata y económica que tiene que ver con la sobrevivencia diaria. Y vos vas a ver programas del Estado como, por ejemplo, el hambre cero, usura cero, no sé cuántas cosas cero que se están fomentando desde el gobierno, que hacen que esas mujeres tengan que decidir entre tener que sobrevivir el día a día en un contexto donde no tenés opciones de trabajo, donde no tenés un apoyo realmente estatal que te ayude a vos como mujer, como persona, a desarrollarte integralmente, sino que lo que estás recibiendo son mensajes bien, o sea, yo como mujer yo me quedo horrorizada de lo que dicen, pues, de las imágenes de la mujer, de que, por ejemplo, han salido documentos en contra de las mujeres que estamos, que nos declaramos feministas, que estamos en los movimientos de mujeres, donde nos satanizan, nos llaman brujas, nos ponen cualquier adjetivo, donde decir que soy mujer organizada fuera de lo que el Estado está promoviendo es ser, como te decía Vanessa y Hazel, sos oligarca. Sos una persona que está contra la revolución. Sos enemigo del pueblo. Sí. Entonces hay un uso de un lenguaje muy vinculado al tema religioso y también la gente de la iglesia ha sabido aprovechar de una manera, bueno, yo creo que eso es histórico, que ellos siempre han aprovechado de esa manera. Entonces ahora estamos en un contexto donde la alianza entre la iglesia y la gente que está en el gobierno es visible y hacen y deshacen de las vidas de las personas sin procurar participación, porque como te decía, hay muchos espacios que estaban constituidos aún con los gobiernos neoliberales, pero había participación de la sociedad civil, por ejemplo, a nivel de los municipios. Ahora, si no sos parte de los CPC, afuera y se van cerrando los espacios donde podamos poner nuestra agenda, donde podamos hablar desde la mujer y nuestras experiencias.
Es interesante. Hay dos discursos, ambos fundamentalistas, en contra del movimiento de mujeres en Nicaragua, por lo que estoy entendiendo. O sea, todo el discurso de la religión y todo el discurso es político. Es fundamentalista este discurso político. Es realmente un discurso progresista. Está aprovechando todo el mito de haber sido, o el mito de la revolución, para obrar en otro rumbo y realmente ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo se comportan estos fundamentalismos?
Mira, yo creo que se está montando en esa, como decimos nosotros, que hicieron fama y se echaron a dormir. Y están obrando con otros intereses. O sea, ahí, para mí, lo que debería ser una revolución es una transformación de las relaciones sociales, ¿verdad? Y que eso debería incluir transformación de las relaciones entre hombres y mujeres o ponernos a plantear y discutir y dialogar sobre esos temas. Pero en Nicaragua lo que hay es que vos ves a un Daniel Ortega y a su compañera de vida, que también está ocupando un puesto en el
su
Estado.
Su esposa ahora, Olga, porque las casó el cardenal Miguel Loando.
Okay. Sí, porque ellos se casaron antes
de
realizarse las elecciones. Ocupa un cargo súper importante y de mucho poder en el Estado. Controla todo lo que es la comunicación. Allá te puedo poner, por ejemplo, que cuando estaban los gobiernos liberales, vos escuchabas de los ministros cualquier cosa, pero los escuchaba. Ahora no se dice nada de nada mientras no sea aprobado por la Secretaría de Comunicación del gobierno, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que está pasando es que el discurso de lo que es una revolución se está usando con fines bien, ¿cómo diría? La palabra no me sale de vuelta, pero bien nefasto. Porque lo que estás viendo es un retroceso en mucho de lo que se logró también. Porque las mujeres en la revolución tuvieron muchos avances, no tal vez totalmente, porque siempre han habido esas contradicciones, porque también no hemos sido incluidas totalmente. Pero ahora estamos como que vamos para atrás. O sea, por eso te digo, a mí, si escucharas, tuviera la oportunidad de escuchar el mensaje de una persona que está investida de poder desde el Estado, pareciera que estás escuchando o al cardenal o a un pastor evangélico. O sea, y entonces hay una, yo no diría, los dos discursos están bien fusionados en este momento.
Y es bien manipulador, yo me acuerdo que, no recuerdo quién exactamente, si era Marx o quién, pues, de esos señores, que decía, la religión es el opio de los pueblos. Y yo creo de que el gobierno nicaragüense ahorita lo está poniendo más en práctica que nunca, porque todos sus discursos, como decía Olga, empiezan en el nombre de Dios y terminan en el nombre de Dios. Y el discurso es, además, manipulando todos los principios, los ideales de la izquierda. Había mucha expectativa, creo yo, y mucha esperanza, es decir, después de vivir 3 gobiernos neoliberales seguido, viene alguien y te empieza a decir bueno, la esperanza de los pobres, vamos a hacer el gobierno de los pobres, y la gente votó. Efectivamente, la gente votó por esa propuesta. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora tenemos un gobierno de los pobres, porque es un gobierno de los pobres y para los pobres. Pero es un gobierno que te dice o que pretende que sigamos siendo pobres para ellos seguir en el poder, ¿verdad? Mientras ellos son ricos y grandes empresarios. Yo creo que nadie puede decir lo contrario en Nicaragua, de que son grandes empresarios los dirigentes del gobierno, del Partido Frente Sandinista, son grandes empresarios en Nicaragua y fuera de Nicaragua también. Son de las familias más ricas de Latinoamérica, los Ortega Murillo. Entonces, yo no quiero seguir teniendo un gobierno para los pobres y que la única aspiración que yo puedo tener es seguir siendo pobres para que ellos sigan en el poder. Yo no quiero seguir siendo pobre. A nadie le gusta seguir siendo pobre. Las mujeres no queremos seguir siendo pobres paupérrimas, que tengamos que hacer fila para que me den de regalo de Navidad una cocina y un tanque de gas. Yo no quiero que me regalen nada. Quiero que me den empleo y que le den educación a mis hijos y que puedan ir a la escuela tranquilo sin correr el riesgo de que sea violada mi niña en el colegio porque al violador no le van a hacer nada, porque tengo de presidente a un hombre que fue acusado de violación sexual y que nunca quiso responder ante esas acusaciones, ¿verdad? Entonces, es un modelo. Y sí quisiera decir algo. Nosotras no somos oposición al gobierno. No es nuestro trabajo ser opositoras del gobierno, porque no somos oligarcas, no somos derecha, no somos izquierda, no tenemos partido político. Nuestro único partido es la lucha por los derechos de las mujeres. Y pareciera contradictorio, pero en estos gobiernos neoliberales jamás se tomaron medidas tan nefastas como las ha tomado este gobierno. Y en ese sentido, pues yo quisiera decirle a las compañeras salvadoreñas de que las felicito por su ejercicio de democracia que recientemente sucedió este fin de semana, ¿verdad? Ahora que ascendió el FMLN al poder, ¿verdad? Ojalá y que no se repitan historias y que puedan ver, que no se olviden de lo que estamos viviendo en Nicaragua y que no se pueda y que no se repita la historia allá, ¿verdad?
Hemos estado muy calladas, has colocado un montón de temas, pero vamos a dejar también. A ver, aquí tenemos. ¿Es tu primera participación aquí en el evento?
Sí, es la primera vez que estoy aquí, pero ya tengo un montón de tiempo de estar vinculada al movimiento feminista desde diferentes ámbitos y que creo que analizando todo esto, ¿verdad? Después de ver todo, después de estar reflexionando sobre los fundamentalismos y cómo se expresa, y que en realidad, bueno, como nicaragüense y como joven, creo que no me es fácil pues entenderlo, me es fácil, mejor dicho, entenderlo, porque creo que es la realidad que cotidianamente vivimos, o sea, una realidad en la que el Estado tiene una educación muy conservadora y que como jóvenes yo creo que se expresa en el hecho de que no tenemos acceso a los métodos, a una educación sexual científica, ¿verdad?, y no conservadora, se ve reflejada en el hecho de que somos las mujeres, las pobres, las chavalas de 12, 13, 15 años y 20, las que se están muriendo por tener no uno, ni dos, ni tres, sino un sinnúmero de hijos que resultan de la no planificación, de que no hay una educación sexual y que también se ve, pues, lamentablemente, yo creo que no solamente como el gobierno, no solamente quiere un país, una ciudadanía pobre, sino también pobre de pensamiento, que creo que eso ha sido uno de los grandes ataques que han habido a los movimientos, los movimientos en general sociales que hay en Nicaragua, ha sido eso, ¿verdad? Porque sabe el gobierno y sabe en general, ¿verdad?, todos los fundamentalismos, que los movimientos sociales a la población en general lo que le abre es la actitud crítica, el pensamiento crítico, es decir, no tragarme todo lo que me dicen, sino más bien cuestionarlo, y creo que como feminista tenemos un gran reto, ¿verdad?, de poder seguir siendo autocríticas, pero también poder de alguna forma agarrar todo este escenario para analizar cómo vamos a trabajar, cómo estamos trabajando, porque yo creo que los fundamentalismos, desde todas las expresiones, una de las grandes estrategias han sido trabajar en conjunto y aprovechar esos momentos, cosa que creo que como feministas nos hace falta mucho más articularnos, mucho más poder no solamente ser autocríticas con las cosas que estamos haciendo y cómo estamos moviéndonos adentro, sino más bien saltar ese charco, que creo que nos hace falta ya poder hablar, bueno, dejemos a un lado las diferencias que tengamos, ¿verdad? Pero hagamos algo, trabajemos más en conjunto, consolidémonos más nuestras acciones y tratemos de poder respetar la diversidad que hay, cosa que yo creo que hay que los fundamentalismos, eso en lo que he visto en este encuentro, eso es una de las grandes cosas que han hecho, o sea, a unirse y aprovecharse de la esperanza de la gente, que creo que lamentablemente en Latinoamérica eso es una de los avances que los fundamentalismos han tenido, no solamente en las mujeres, sino en los jóvenes y en la población en general, ha sido a través de esa desesperanza que hemos tenido, ¿verdad? De no solamente la desesperanza de en términos de pobreza, sino también en términos de sentirme parte de algo, de sentirme, o sea, esa esperanza de sentirme que soy reconocida, y que creo que como feminista tenemos que ir promoviendo un discurso que sea autocrítico, pero que también sea entendible y que además llene a las personas de ese sentimiento de tranquilidad, aunque es difícil porque, vaya, cuestionar el modelo patriarcal a todos nos mueve, ¿verdad? Pero creo que si aprendemos a montar los discursos, como por ejemplo, que creo que como joven a mí, cuando yo me acerqué al feminismo, una de las cosas que más me atrajo era que yo, todos los rollos que yo tenía, los pude entender, y además los pude entender que podían ser cambiados. Es decir, el hecho de que el hecho de que tenía derecho a un acceso a una educación, el hecho de que en mi casa yo tenía derecho a negociar
con mi hermano, el tema de las relaciones, o el hecho de entender de que no es normal que en la calle a mí me sienta acosada o sienta miedo, ¿verdad?, de mi propia seguridad, no es normal y que además lo puedo cuestionar. Creo que son cosas así bien cerquitas que pueden ir uniendo, ¿verdad?, y haciendo que más mujeres se acerquen a nuestros movimientos y no nos vean y no agarren el discurso que pasa, que están montando los fundamentalismos, pues, porque ahora no es, yo creo que no solamente nos están diciendo, tachando de brujas, satánicas y todo, sino hasta han llegado a un punto de que las han agredido. O sea, en Nicaragua tuvimos un incidente bien horrible, que las mujeres del movimiento feminista fueron agredidas por gente de la Iglesia Católica, y que en vez de promover un respeto a las diversas expresiones, o sea, fuimos agredidas, y que yo creo que todas las mujeres, en algún momento yo lo compartía con muchas chavalas que sentimos incluso a veces hasta miedo de autodeterminarnos feministas, porque ya sabemos que los riesgos son bastantes. Sin embargo, creo que también desde nuestros espacios, desde la casa, la escuela, la comunidad, si nosotras vamos abriendo esas oportunidades, por lo menos a varias chavalas, nos ayudó a abrir el debate sobre eso, ¿verdad? Sobre el respeto y eso. Y por lo menos yo te digo un ejemplo. Mi mamá es evangélica, pero yo, cuando pasó el incidente de que fueron agredidas en las iglesias, eso me ayudó, y eso ayudó a otras personas a abrir la reflexión sobre, bueno, el respeto a la diversidad, o sea, que no tienen por qué juzgarnos, y un montón de cosas que creo que son cosas que tenemos que empezar a hablar las feministas, de esas estrategias que tal vez son invisibles, pero que son tan eficaces en la vida cotidiana.
Olga, Vanessa, Ivette, les agradezco mucho la participación en esta entrevista en Radio Internacional Feminista, y voy a hacerles una última pregunta para que la contesten en el orden en que ustedes decidan. Dentro de todas estas estrategias y dentro de todos los retos que tenemos, sí tenemos una certeza ya, y yo creo que eso nos devuelve un poco también a Nicaragua, las va a devolver con una tranquilidad, y es la existencia de puntos de encuentro. Puntos de encuentro y los medios de comunicación y los proyectos que tienen a nivel comunicacional, que los conocemos, tienen la página web, tienen un programa de radio, está la serie de televisión, está la boletina, o sea, hay un esfuerzo de comunicación en distintos órdenes y en distintos canales y todo. ¿Cómo ustedes, o sea, nos pueden hablar de la boletina, del programa de televisión, de la radio, cómo trabajamos estos temas desde los medios de comunicación?
Bueno, en el proceso de creación, por ejemplo, la nueva serie de comunicación, la nueva serie de televisión, donde vamos a tocar temas, por ejemplo, sobre explotación sexual comercial, el tema de derechos laborales y maquila, el tema de la religión y cómo la globalización nos afecta en la vida cotidiana. Nosotros lo que hemos, con el desarrollo de nuestro trabajo y propuesta de comunicación para el cambio social y entretenimiento con educación, nos dimos cuenta en la evaluación de impacto que tuvimos de la estrategia Somos Diferentes, Somos Iguales, que incluía los diversos medios de comunicación que utilizamos para llegar a la población meta. Nos dimos cuenta que una de las cosas que hemos logrado y estamos haciendo bien es que las personas hablen entre ellas sobre los distintos temas tabú, sobre los temas que son problemáticos de abordarlo, porque hay mucho mito, hay mucho miedo, o porque son temas que no los hablamos, pues. Entonces, con nuestros programas, por ejemplo, pongo el tema de televisión, pretendemos que las personas que nos vean, que nos escuchen, puedan hablar con las personas en su familia sobre las situaciones, y también enviar un mensaje de que es posible transformar las relaciones que no los están dejando ser seres integrales, personas con capacidad de pensar por sí mismas, por tomar nuestras decisiones propias. Y nosotros hemos estado haciendo un ejercicio de indagación sobre las temáticas, y sabemos que es un reto grande, grande. Pero también sabemos que es posible posicionar esos temas, y que la gente está respondiendo también a nuestros esfuerzos, ¿verdad? Porque logramos llegar por diferentes medios.
Bueno, y en el caso, en general, creo que hay que visibilizar que el esfuerzo que hacemos desde puntos de encuentro, desde los medios, en posicionar los temas, ha sido un esfuerzo, ¿verdad?, de tratar de llevar un poco los mismos enfoques, las mismas líneas, ¿verdad?, trabajándolo de diferentes formas, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, de la línea radiofónica que ya en el punto de encuentro no solamente abrimos un espacio de radio, sino también tenemos todo un espacio para potencializar el trabajo que hacen los comunicadores jóvenes, ¿verdad? Para potencializar y visibilizar el trabajo que hacemos los jóvenes desde la comunicación, en específicamente desde radio, y también para visibilizar lo que está pasando en Centroamérica, ¿verdad? En el caso de radio, además de potencializar todas las capacidades de las y los jóvenes, también nosotros, bueno, trabajamos las mismas líneas temáticas que como punto apuntamos, ¿verdad? Pero lo hacemos desde un lenguaje más cotidiano, más juvenil, tratando de que los temas se acerquen a las realidades de las y los jóvenes, que en este caso es el público meta al cual desde el equipo de radio se apunta.
Muchas gracias, Ivette. Vanessa, para cerrar y despedirnos.
Sí, muchas gracias por habernos permitido estar en este espacio y compartir un poquito lo que pensamos desde el encuentro feminista. Bueno, en el caso de la boletina, creo que una de sus fortalezas es el lenguaje que utiliza, ¿verdad? Porque una de las ventajas es que somos mujeres normales, comunes y corrientes las que hacemos la revista. Y no hablamos desde fuera o desde las mujeres discapacitadas, las mujeres lesbianas viven tal y tal cosa, sino que hablamos en primera persona, porque son nuestras propias vivencias las que están en la revista La Boletina. Y una de las cosas bonitas que a mí me hace sentir orgullosa de ser parte de este equipo es que no es la revista de punto de encuentro, es la revista que intenta hacer un aporte al movimiento amplio de mujeres en Nicaragua. Por eso es que hablamos de lo que hacen todas las organizaciones y hablamos de los temas que están interesando a las mujeres de las localidades, de las comunidades, de los barrios, de las aldeas ahí en Nicaragua. Entonces yo creo que esa es una de las fortalezas y es una de las cosas que siempre estamos cuidando y estamos tratando de hacer crecer en ese sentido la revista, ¿verdad? Entonces, agradecerte muchísimo, agradecerle un saludo y decirles también de que para nosotras ustedes son un referente muy importante como Radio Internacional Feminista, ¿verdad? Las felicitamos por toda su labor, que en realidad han sido pioneras. Creo que es la primera radio en internet, la primera radio feminista, ¿verdad? Y que tras de ustedes, muchas también nos abrimos camino, ¿verdad? Y ahora hay muchas radios más feministas, de jóvenes feministas, de campesinas feministas, y ojalá y que cada vez hayan más.
Muchísimas gracias. Hemos terminado de hablar con una representación de compañeras de Punto de Encuentro, Olga, Ivette, Vanessa y Hazel nos acompañaron. Y muchísimas gracias por su participación. Vamos a hacer un corte y siga usted con nuestra transmisión en Radio Internacional Feminista.